eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy ya sí que Juan Carlos nos ha prometido que va a concluir esta ruta maravillosa que lleva pues desde varias semanas aquí en Iberoamérica, en precisamente en Postales Sonoras, pero que es un gustazo enorme porque quien la haya seguido de inicio a fin prácticamente casi es como si hubieran estado ahí en Berlín. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí andamos con frío. Ya sabes que aquí en Madrid estamos ya con frío. Bueno,
frío, pero y nieve, nada, hay nieve en la montaña ahora ya, ¿eh? Está nevando toda la sierra.
No, digo para meternos ya en ambiente también.
Ah, sí,
¿no?
Sí, 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 claro.
Esto es así, no le llaman la nevera total. Alemania, pues esto. Sí. No, que decías tú que sí, que es el último programa, es el programa número 12 sobre Berlín. Eso y bueno, es. Vamos a terminarlo ya.
Yo creo que de las rutas que hemos hecho ha sido la más larga, ¿verdad?
Bueno, esta y Londres. De Londres también, ¿te acuerdas?
No recuerdo yo Londres cuántos
tenía,
cuántos
me parece
programas.
Que eran 11 programas.
11, ¿no? Pues entonces Londres, esta le gana, por uno.
Sí, sí. Bueno, pero te digo que más o menos. Sí. Bueno, son dos ciudades muy bonitas para recorrer y esta también, pues, y ya sí. Vamos a terminar. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje, vamos a ir a cerca de Berlín, vamos a ir al campo de concentración de Sachsenhausen. Uh-huh. Es un campo de concentración curioso porque hay una sorpresa al final que os diré, ¿no? Que tiene que ver con este campo y que mucha gente lo recordará por una película famosa, ¿no? Pero luego lo vemos. Digo que vamos a y terminaremos con un recorrido los cruceros que hay por el río Spree, pero también con en el río Havel y por el lago Muschelfe, que es uno de los sitios también importantes, si te parece, ¿vale? Bueno, voy a hacer la
presentación, alemán, claro.
Como siempre, ¿no? Ya me van a tener que dar el título este de alemán. Bueno, pues Willkommen, wie geht lastet. Programa Op Berlin. Esto es bienvenidos al último programa sobre Berlín.
Muy bien.
Bueno, ya has visto que últimamente ya.
Vas de corrido, vamos.
Sí, no es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, vamos a ir al campo este de concentración que te decía que no está muy lejos de. Está en Brandenburgo también, es el campo de concentración de Sachsenhausen. Voy a hacer una breve introducción para más o menos para ver lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Uh-huh. Pues mira, este campo está situado en una población, la población de está muy cerquita, que tú la conoces también, que es Oranienburg, ¿no?
Sí.
En Brandenburgo, porque no, está muy cerca de Potsdam también, no está muy lejos, ¿no? Este campo fue construido por los nazis, como bien se sabe, pues, en 1936. Aquí se hizo para, pues bueno, para condenar o liquidar de alguna manera masivamente a una serie de prisioneros que ellos consideraban opositores o bueno que estaban fuera de lo que era el pensamiento de los nazis, ¿no? Y estos opositores eran políticos, judíos, gitanos, homosexuales.
De todo, sabes, tipo.
Todos los que eran disidentes al régimen, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente también, bueno, pues también hubo prisioneros de guerra, ¿no? Prisioneros rusos y prisioneros polacos. Y finalmente, pues fíjate, los testigos de Jehová, qué pobrecitos míos que harían, ¿no? Para que los nazis los llevaran al campo de concentración, ¿no? Aproximadamente, pues fíjate, unos es una cifra también bastante grande, 352.000 prisioneros de todo tipo, ¿no? Fueron asesinados en este campo de concentración. O sea que estamos hablando de una cifra bastante grande.
Pues bastante elevada, sí.
Sí. Bueno, no tan elevada como en Auschwitz-Treblinka, que fueron dos campos fuertes, pero este campo sí que es verdad, ¿no?
Pues
bueno,
sí.
Pues después de la ocupación rusa, fíjate qué curioso, de Alemania Oriental, ¿no? De esta parte de la que consideraban la parte esta de Berlín, Alemania Oriental, ¿no? Entre agosto de 1945 y la primavera de 1950, pues este campo fue también transformado en pues en un campo de esos de especiales, ¿no?, de la Unión Soviética, que era el NKVD, ¿no? Uh-huh. Donde se recluyó más o menos a unos 60.000 prisioneros también, ¿no? Que prisioneros políticos, así como también pues se llevaron aquí fue funcionarios del Tercer Reich, o sea, nazis, y aquí murieron, fíjate, más o menos unos 12.500 personas en este periodo. O sea, que el campo no solo fue un campo nazi, sino también que fue una especie de gulag, ¿no?
Ya. Yeah.
o sea, que te quiero decir que lo aprovecharon bien. En su mayoría, pues eran, pues murieron de malnutrición, o sea, inanición y por enfermedades, cosa que también sucedió en los campos de concentración nazis, ¿no? Bueno, pues vamos, sí, a ver su historia despacito, si te parece, uh-huh, o quieres anunciar alguna
cosa. Sí, cuestión. Yo creo que ya vamos a comentarles a los oyentes, aunque lo saben, pero recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así pues, ya vale, con toda la materia por delante, Juan Carlos.
Bueno, pues vamos a ver un poco, vamos a hablar de la historia ya, uh-huh, propiamente dicha. Bueno, pues vamos a hablar de la época del régimen nazi, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues el campo comenzó a funcionar el día 12 de julio de 1936, cuando las SS, pues aquí transfirieron, fíjate, 50 prisioneros, ¿quién diría lo que iba a pasar después, no? Uh-huh. Desde el campo de un campo que es el Esterbenhen, que estaba también muy cerca. En una primera fase, el campo de Sachsenhausen pues fue destinado principalmente a prisioneros políticos, ¿no? Como era lógico, eran los disidentes del régimen, ¿no? Pero esto fue desde 1934, ¿no? Y luego fueron llevados allí miles de judíos también desde 1940, desde otros campos. También fueron miles de polacos y desde 1941, y también miles de militares rusos, soviéticos, concretamente 18.000, los cuales cuando llegaron al campo pues fueron inmediatamente liquidados. Esto es una de las cosas que es importante, porque hay un obelisco, después lo veremos, en el que hay 18 triangulitos rojos que representan esos 18.000 muertos ya según llegaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los primeros años del campo de concentración no fue un campo de exterminio, simplemente fue un campo de trabajos forzados. Pero que eso de que no fue un campo de exterminio, pues esto decía los nazis, ¿no? A saber, yeah, lo que hacían allí, ¿no? Bueno, pues durante la guerra el campo se expandió en, como casi todos los campos, como sabes cómo eran los campos, que solían tener muchos campos, ¿no? Uh-huh. Estos campos de trabajo, ¿no?, que se hacían, y esto se expandió en 60 subcampos, ¿no?, para que los trabajadores esclavos pudieran trabajar para diferentes fábricas o diferente industria de la Alemania nazi, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí utilizaban la mano gratuita, evidentemente, no una mano que les venía muy bien, porque claro, eran todos esclavos y se trabajaba en diferentes, pues mira, se trabajó en un campo cercano que era Schwarftienz, esta está al sur de Brandenburgo, porque el campo está en Brandenburgo, que es ahora el Land de Brandenburgo, ¿no? Es el país o estado federal, ¿no?, de Alemania, ¿no? Uh-huh. Y aquí los prisioneros, fíjate, trabajaban en crear búnkeres, que es curioso, ¿no?, esto.
Qué barbaridad.
Búnkeres para los alemanes que trabajaban concretamente en la empresa Brag, ¿no?, que era, uh-huh, la empresa esta de benzina, ¿no?, que tenían esa empresa tan potente, que era para crear la energía de los coches, la gasolina, el combustible, pero sintético, ¿no?, porque, yeah, ellos carecían de este, por eso fueron a Rusia a intentar conseguir el petróleo y demás, ¿no? Los presos también fueron sometidos a experimentos médicos, como hacían en todos los campos de concentración. Aquí se les metía en una especie como de tinas heladas para ver la resistencia que tenían. Fíjate si eran estupendos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en enero de 1945 había más de, lo que te he dicho antes, más de 65.000 prisioneros en Sachsenhausen. Uh-huh. Y entre ellos más de 13.000 mujeres. también fue un campo que, bueno, ya te digo, fue mixto, ¿no? Como había algunos campos que eran solo para mujeres, ¿no? Y que los archivos registrados que se registraron, bueno, en la entrada del campo, pues hablaban de unos 382.000 prisioneros, más o menos, aproximadamente durante el tiempo que funcionó el campo. Se reconocieron la cifra de ejecuciones, más o menos las que te decía antes, 352.000, que es una cifra elevada, y unos 30.000, pues bueno, prisioneros que en realidad pues también serían seguramente ejecutados, pero claro, no están incluidos porque son los que llegaban al principio y eran fusilados según entraban en el campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cifras tampoco han sido recogidas. Es una barbaridad, de todas maneras.
Desde luego, totalmente.
Bueno, en este campo de concentración fueron detenidos también varios cientos de españoles republicanos, y entre ellos el más conocido es Francisco Largo Caballero, ¿no? Sabes que fue presidente
del PSOE.
Sí, del Partido Socialista.
Del Partido Socialista.
Y fue presidente, no presidente, de sino primer ministro de la República, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues antes de su inminente derrota, los nazis ordenaron, como pasaba en muchos campos, esas largas marchas, ¿te acuerdas?, que se hacían también desde Auschwitz, ¿no? Y las SS, bueno, pues disparaban contra todo aquel que pues era incapaz de seguir el ritmo que ellos llevaban. De tal manera que también en estas desplazamientos hacia otros campos de concentración también murieron bastantes personas. Y el 22 de abril de 1945, exactamente, fíjate, a las 11:08, esto es curioso porque lo digo esto porque en el reloj de allí del campo de concentración está reflejado esta hora, fue cuando fue el campo liberado por los rusos, por la URSS, los militares de la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Pues es curioso, ¿no?, que todavía se siga recordando esa fecha. Y bueno, muchos de ellos fueron llevados a otros campos, entre ellos el campo de Sauberin, que estaba muy cerquita también, ¿no?, donde fueron liberados luego por los rusos y americanos. Desde 1936 a 1945 hubo 8 comandantes en el campo de concentración, muchos comandantes, muchos Fürsterführer, ¿no?, que eran, sí, los que mandaban en el campo de concentración. Quiero decir que eran bastantes los que hubo para un campo no tan importante como podría ser Auschwitz o Treblinka, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito, si quieres, de la posguerra, luego volvemos al campo y y cuento esta sorpresa que quería decir, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues desde que las fuerzas soviéticas o rusas ocuparon pues esta parte, ¿no?, esta parte de Berlín Oriental, ¿no?, hasta 1950, como decía antes, Sachsenhausen pasó a ser un campo de concentración ya soviético, es decir, un gulag, ¿no? Entonces, uh-huh, vamos, tal y como los hemos visto después en la época de Stalin, porque era una época en la que Stalin también tenía una represión, hacía muchas represalias, ¿no? Y era usado precisamente para represaliar también a una serie de supuestos colaboradores de los nazis, ¿no? Pues, curiosamente, pues a todo el que pillaban, ¿no? Y dentro de la población civil se llevaba mucha gente a este campo y también a los funcionarios que trabajaron en el gobierno nazi. Pero ten en cuenta que mucha gente que trabajó en Alemania no podía trabajar si no tenía el certificado del partido nazi. Entonces, aquí todos los que pescaban eran nazis, ¿no?
Sí, sí.
Pues aquí se podían también se llevaron aquí antiguos militares que, fíjate qué curioso, que incluso llevaron a prisioneros que eran de la parte rusa, sino de los aliados, de los americanos o de los ingleses, también se llevaron aquí a este campo de concentración, ¿no? Bueno, y hay una serie de placas y de conmemoraciones que, si quieres, vamos a ver ahora también, ¿no? ¿Tienes que decir alguna cosa?
Sí, sí, vamos a recordarles a los oyentes que nos encontramos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com y que estamos pues ya finalizando el recorrido por Berlín. Pero todavía, sí, falta un buen trozo, así que no se lo pierdan.
Bueno, tenemos que decir también una cosa, que es que Berlín y todo lo que hemos visto de Europa, tristemente, una de las historias que tenemos que recordar para que no se vuelva a repetir son estas.
Efectivamente.
Y es que es lo que tenemos, no hay otra cosa y no podemos engañarnos y volver la cabeza pensando que no, aquí se cometían hace 70 años ese tipo de cosas. Estamos hablando de una época que está muy cercana, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues mira, aquí posteriormente el campo fue también adecuado para que se pudieran visitar, ¿no? Los visitantes con rutas turísticas, ¿no? Que es lo que se hace ahora, ¿no? Y se podían también ver las diferentes víctimas y como lo que estábamos diciendo antes, como homenaje a las víctimas, ¿no? La Unión Soviética erigió un obelisco en el año 1961, en el que muestra, pues, lo que te decía antes, 18 triángulos rojos, pues eso, que están más o menos homenajeando a esos 18.000 prisioneros que, según llegaron, los fusilaron. Pero fíjate, 18.000 personas fusiladas según llegaban era tremendo, ¿no?
Era una barbaridad.
Sí, una cosa tremenda, que yo cuando lo estuve viendo los datos dije, joder, es imposible, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Esto es así. Bueno, luego también debajo de aquí del obelisco se ve una estatua de un soldado ruso, ¿no? Que está como liberando a dos prisioneros según llegaron los rusos aquí al campo de concentración, ¿no? También un homenaje a esa liberación. Y también hay un museo cercano que se expone, pues eso, libros, películas, documentales, de una serie de productos que se pueden comprar. Y asimismo debemos decir que la entrada al campo de concentración es gratuita, o sea que la gente que quiera puede entrar de forma gratuita porque es un homenaje a lo que pasó,
¿no? Efectivamente, no es para negociar, simplemente para recordar la masacre que se hizo, ¿no?
Bueno, pues en este campo de concentración también murió gente de 34 nacionalidades distintas, y en todos los países que hubo muertos, incluido España, pues se han llevado una serie de placas y se han colocado en la parte de los suyos, de la parte de cada nacionalidad, ¿no? Creo que aquí estuvo también un ministro de la época de... no sé si estuvo Morán, no me acuerdo exactamente, pero sé que se estuvo también aquí.
Con
Felipe González, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de la sorpresa esta, que es la falsificación de dólares y libras, que además aquí se hizo una película, la película famosa de Los falsificadores, que te acuerdas, de 2008, que ganó un Oscar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí los judíos, mira, fueron llevados aquí judíos cualificados, unos 140 judíos más o menos de todos los campos de concentración, que supieran, pues, o que hubieran trabajado en dibujo, en papel timbrado, en billetes, en fotografía, etcétera. O sea, todo esto relacionado con las artes de imagen y demás, pues se lo llevaron. Eran 140 prisioneros que trabajaban. Los billetes, o se les colocó para trabajar estos billetes, incluso se llevó a gente de Mauthausen, que algunos españoles que trabajaban en la fotografía. Acuérdate de que hubo un español también que pudo denunciar a los nazis porque conservaban los carretes, eran muy buenos haciendo fotos, ¿no? El campo de concentración. Entonces se llevaron aquí también de otros campos, y se empezó a trabajar primero las libras. Se falsificaron también las libras, fíjate, con los aparatos que tenían en aquella época, que las letras que tenían esos huequecitos blancos,
sí,
se copiaron,
sí, sí,
exactamente con porque, fíjate que es difícil, porque tenían que hacerlo con diferentes lupas y diferentes réplicas, hasta tal punto que nadie distinguió los billetes falsos de los billetes nuevos.
Fíjate.
Y se colocaron una cantidad impresionante, ¿no? Bueno, pues cuando esto se hizo, la que era la operación Bernard, que luego se llamó operación Kruger, ¿no? Más adelante. Bueno, pues cuando esto se hizo, pues ya se quisieron eliminar a los trabajadores de este campo que habían estado falsificando, porque claro, era una vergüenza, ¿no? Voy a decir, joder, aquí hemos metido una cantidad de millones, incluso se llevaron, fíjate, y esto aparece reflejado en la película, una cantidad de millones a los bancos suizos que se colocaron en las cuentas de diferentes altos dirigentes nazis.
O sea, imagínate.
Allí. No, nadie distinguía los billetes. Bueno, pues se quisieron llevar a estos judíos, pues ya como una vez terminado su trabajo, al campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Habían terminado su trabajo y ya los querían eliminar, ¿no? pero ellos pidieron que, bueno, que no se concluyera su trabajo y que le siguiesen dejando
falsificar,
falsificar, y que iban a falsificar en este, en esta, en esta ocasión dólares americanos. Y bueno, pues se pidió el permiso, ¿no? Y sí, se consiguió que los judíos pudieran pudieran falsificar eso.
Y así alargar su vida.
Eso, efectivamente, con eso alargaron alargaron su vida.
Claro.
De tal manera que, fíjate, cuando ya al final de la guerra los mandaron ya definitivamente a Auschwitz, fueron detenidos, el vagón fue detenido por el ejército americano, de tal y se salvaron la vida gracias a esta estratagema, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Mira, se colocaron en el mercado 9.600.000 billetes.
Fíjate.
De libras y de dólares. Cuando terminó la guerra, que es curioso, los nazis llevaron estos billetes que sobraban, todo el billete, y los tiraron en un lago cercano que hay cerca de esta población, ¿no? Que ahora lo veremos más adelante cuando hagamos el recorrido. Bueno, pues allí en las aldeas circundantes que estaban por la zona fueron apareciendo billetes, claro, la gente los
claro.
cogía y los metía, y de tal manera que los metieron pensando que eran buenos, que muchos empezaron a circular como buenos por toda Europa después de la guerra, la posguerra. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno inglés al final tuvo que crear los nuevos billetes de libra para distinguirlos de los falsos.
De los falsos, claro.
Y de los otros, ¿no? Bueno, pues luego también otra de las cosas que también aquí pasó, ¿no? Que mucha gente luego aquí también se llevó prisioneros, se llevaron estos prisioneros que te decía, 350.000, ¿no? Se llevaron también a Auschwitz y fueron gaseados también muchos, ¿no? Es una pena de lo que pasó, ¿no? Fue una cosa terrible. Bueno, pues luego había una serie de castigos, que son los castigos que, si quieres, los vamos a ir viendo poco a poco. Mira, uno de los castigos que se ponían era lo que ellos llamaban el saludo de Sachsenhausen, que era que los presos tenían que ir en cuclillas con las manos extendidas durante un tiempo, ¿no? Haciendo el pato, ¿no?
Yeah.
Otro era tenían también lo que llamaban, tenía una pista de atletismo, ¿no? Que rodeaba todo el campo, y hacían lo que se llamaba el paseo de los patinadores, y consistía en que les daban las botas estas de los soldados para hacer como de hormas ellos, y
sí.
les daban recorridos de 25 o 40 kilómetros todos los días para que esas botas se dieran de sí, si los soldados se pudieran poner las botas tranquilamente, cuando ellos llegaban allí con ampollas.
Ampollas terribles, que no podían ni, vamos...
Y luego también estaba es la garrucha, que era que los colgaban con las manos cogidas de espaldas de un gancho, de un poste, ¿no? Esos eran otros. Luego al final, pues ya te digo que muchos fueron llevados y gaseados definitivamente en Auschwitz, después de haber sufrido tanto, tantísimo.
Desde luego.
Es una pena lo que realmente pasó aquí. Y luego ya vimos la parte de la liberación que decíamos antes, y los rusos ya se hicieron con el campo, de tal manera que volvieron otra vez a lo mismo, ¿no? A hacer otro campo de concentración, ¿no? Bueno, pues todo esto se llevó al cine, como decía antes, y en el 2008 está la película de los falsificadores, pues ganó uno de los Oscars, ¿no? De la Academia de Hollywood. Y si quieres, ya vamos a pasar, porque ya hemos terminado. Yo creo que ya con esto tenemos más que de sobra.
Sí, yo creo que sí. Ya incidir más en esto no merece la pena.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com.
Bueno, ahora vamos a hacer vamos a volver a Berlín, pero antes tengo que decir una cosita, solo muy breve. Estas leyendas que siempre aparecen en todos los campos de concentración, ¿no? Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo os hará libres. Aquí también aparecen, porque fue el primer campo junto con Dachau que colocó esta leyenda en bronce en las puertas, ¿no? ¿Te acuerdas? Forjada, me parece que era hierro esto forjado, y la ponían, era Arbeit macht frei, que significa eso, el trabajo os hará libres, y nada más. Bueno, pues vamos a hacer este viaje, vamos a hacer un viaje, vamos a ver lo que encontramos aquí de viajes en Berlín. ¿Te parece bien?
Muy bien, me parece perfecto.
Bueno, ya cambiamos y haces otra cosa ya distinta, mucho más alegre.
Más alegre, claro.
Bueno, A ver, podemos explorar Berlín también en un en estos viajes y vivir una serie de aventuras en barco sobre el Spree, que es el río el río que pasa por Berlín, el Havel, que también lo hemos visto, ¿te acuerdas?
Sí.
Y el Mutfels, joder, que tiene un nombrecito también. el Mutfels. Es un lago que también está cerca del lago Vanse, ¿no? Es el que yo te decía que aquí cerca de estos lagos pues fue donde tiraron el dinero este, sí. Fue recogido por los bueno, el viaje en el Spree es un buen comienzo para un tour turístico, ¿no? Se puede hacer este recorrido y ver un poquito la ciudad, ¿no? Y ahora lo veremos un poquito más en las visitas diarias. Aquí vamos a poder encontrar vamos a poder parar en la isla, porque se puede parar como el barco turístico, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
En la isla de los museos, también se puede ver la torre de telecomunicación que ya hemos recorrido y hemos visto, y el distrito gubernamental, ¿no? El distrito este del centro que también se puede andar. Las excursiones no son muy caras, hay zonas asequibles y por eso se puede hacer perfectamente, ¿no? Y luego por el lago Mutfelssee y el Havel también se pueden hacer otro tipo de cruceros. Estos tipos de cruceros pues son un poquitín más en barcos más de lujo, ¿no? Se puede hacer una cena como te lo diría yo, pues de suspense, de estas de misterios, ¿no?
Sí.
En las que la gente que participa en el viaje hace de investigadores, hay cuatro platos también para comer, hay una serie, un asesinato ficticio, se puede investigar, o sea, una serie de tipo como Sherlock Holmes.
Sí, sí, así.
Y para los más románticos también, la gente que le guste más tal, hay una visita que es la visita del castillo, en el lago Vanse, ¿te acuerdas del lago Vanse, no? Que ya recorrimos también, se puede visitar el castillo de Dauhansel. Y hay también un puente, ¿no? Muy famoso, que antes no lo mencioné, que es el de Grienhenker. Este puente, fíjate que es curioso, que en la época de los rusos, cuando liberaron la parte esta de Potsdam, ¿te acuerdas que había un puente que no lo dije? Este es el puente famoso que en el que se hacían intercambios de espías, ¿te acuerdas?
Ya.
Bueno, como lo mismo que pasaba con la puerta de Brandenburgo en Berlín, pero aquí también se hacían, ¿no?
Uh-huh.
También se puede tomar un crucero, lo que decía antes, que se llaman hop, si lo queréis coger son hop on, hop off. Fíjate que es muy parecido al inglés, ¿no?
Sí.
Es subir y bajar, ¿no?
Sí.
Porque estos cruceros atracan y en casi todos los puntos. Podéis hacer el recorrido entero si ya habéis visto la ciudad, o bajaros en cualquier sitio que queráis recorrer. Incluso, fíjate, son barcos que son... Incluso hay uno de los barcos que hace, perdona, este recorrido, que es un barco a vapor, un barco de esos de paletas.
Ajá.
Y es también curioso, ¿no?, subir y ver este recorrido. En la parte este vais a poder ver las galerías de arte, ¿no? Y también luego vais a poder entrar en otra serie de zonas también importantes. Estos cruceros son económicos. No voy a decir el precio porque, claro, yo estuve en el año 2011.
No, es que, claro, todo eso varía. Muchas veces puedes pillar ofertas. Bastante, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, se pueden pillar ofertas. Incluso cuando llegas te ofrecen muchas cosas de esto. Y poco más, no hay mucho más de cruceros, porque esto no es como Londres o como Budapest, son ríos pequeños. En Havel sí, porque se puede hacer ese crucero de cena única y exclusivamente, pero vamos, ya
este,
no hay,
ese crucerito, pues porque, bueno, por la melancolía, ¿no?, de ir en barquito, claro. Pero realmente el río es pequeñito, es estrecho, no tiene nada que ver, vamos.
Yo creo que está encajonado en el cemento, sí. Como ves, y va llevado... Por eso digo, es un río que, bueno, pues, no es muy grande. Además, es un afluente del verdadero río, que es el Havel, ¿no?
Claro,
pues
que
alimenta
claro,
Berlín, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y esto es todo, más o menos, es un recorrido bastante intenso.
Es un recorrido magnífico el que nos has hecho aquí a través de Berlín y los alrededores. Y ahora no vamos a desvelar cuál va a ser nuestro destino próximo, pero que vamos a decirle solo que vamos a seguir en Europa de momento, ¿no?
Eso es, vamos a seguir en Europa y voy a hacer la despedida esta de todos los días, ¿no?
Claro.
Que es tot altigf Berlín, es decir, hasta siempre Berlín, ¿no? Y esto
efectivamente
es una cosa que deberíamos siempre tenerlo en cuenta. Bueno, pues sí, vamos a estar en Europa y vamos a recorrer, pues eso, también seguramente maravillas del gusto, al gusto de los
sí,
oyentes.
Sí, ¿no? Sí. Además, me da la sensación que vas a andar bastante más suelto con el idioma del país que aquí en Alemania.
Pues seguro, vamos.
Pero bastante más suelto.
Me ha costado, vamos, esto del alemán, de verdad, yo...
Es complejo.
Admiro desde este momento a la gente que quiere aprender alemán, porque aprender inglés ya es difícil, aprender alemán es, vamos... Es
no, y sobre todo por el tema después de las declinaciones, ¿no? A la hora de...
Sí, no, de las declinaciones que tiene alemán. Pero fíjate qué curioso, la gente que sepa inglés, los que sabemos inglés, pues bueno, muchas palabras nos suenan, ¿no?
Claro.
Y yo a lo largo de estos programas he ido viendo palabras que estaba mirando y tal para hacer las cosas estas de las presentaciones y demás, digo, porque son palabras totalmente germanas o totalmente sajonas, ¿no? Curiosamente, lo que pasa es que el inglés es mucho más sencillo porque el inglés tiene muchas palabras que se han incorporado de la época de cuando la corte era francesa o de que tienen también un 20% de palabras latinas puras y luego, claro, hay un 40% sajonas que son esta parte, ¿no?
Sí.
Pero claro, pues, si llegas aquí con el alemán, que lo que tú dices, que tiene declinaciones, que todavía tienes que ir, es un poco más complicado.
Más complicado, sí. En fin, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Nada más, agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que no fallen el jueves próximo, que comenzaremos un nuevo recorrido con Juan Carlos Parra aquí en Postales Sonoras.
Pero no digan nada. No.
Aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.